Hombre, Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Señor Herrera, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va usted?
Buenos días.
¿Cómo van las reparaciones de las antenas y todo?
Pues me dicen que bien, que esta noche han trabajado mucho, ya que había que desbrozar mucho, pero se ha desbrozado y todo va en orden, pues parece que mañana podrá estar más o menos acabado.
Más o menos.
Sí, más o menos. Sabes que esto nunca acabas de saber, ¿no?
Porque, claro, no corráis además, ¿eh? Que esto son cosas delicadas y hay que tomárselas con calma.
Sí, no, esta gente además lo hace muy bien, ¿eh? Porque, en fin, tiene conocimiento de las cosas y... El dato que dejaba ahora, que dejaba ayer Pedro Sánchez acerca de el cómo era el relé de la última, es que me suena pero no.
Es que es difícil de reproducir incluso.
Sí, pues podría ser también es uno de estos, las antenas tienen también uno de esos instrumentos, sí.
Que los carga el diablo, cuidado.
Y ese relé hay que actualizarlo con los streaming locales, ¿no?
Claro.
Y tienes que coordinarlo con servidores informáticos, la red de software, los paquetes secuenciales de datos y eso, bueno, lleva un tiempo.
Pero están los mejores, no anda nadie cercano a Beatriz Corredor por ahí, ¿no?
No. Antelimp ha dado muestras sobradas, ¿eh? Yo algunos años he ido la noche que se está haciendo el trabajo a verlo porque es muy, muy interesante, ¿no?
Sí.
Y bueno, han acabado ahora a las 8 y ya, bueno, he dejado el tráfico y ya me puedo dedicar, por ejemplo, a hablar de un conflicto que la verdad es un conflicto que hunde sus raíces en los años y años en la historia, pero que de vez en cuando explota o tiene algún, como los volcanes, tiene alguna erupción. Es el conflicto de la India y de Pakistán. Y para eso se lo he pedido a nuestro corresponsal diplomático, Gustavo Manuel de Aristegui, que además fue embajador en la India, por si fuera poco. Querido Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, emperador. ¿Cómo estás?
Pues bueno, bien, ahí voy tirando.
Y la alergia del albero espero que la tengas bien controlada.
Pues hombre, desgraciadamente, el proyecto de vacuna del Virgen del Rocío no está
afinada, ¿verdad?
Afinada del todo. Vamos, la feria no la pisé, pero ellos me pasan por el lado, por cerca, a unos 15, 20 metros, y ayer, que además era un día de viento, se vio, no, fíjate, la...
Crisis de estornudos.
Es terrible, terrible. Entonces vamos a ver si afinamos, si con una tercera dosis yo pudiera, algún día de mi vida, ¿no?, que me haría ilusión acercarme aquí. Bueno, vamos a ver. La India y el Pakistán eran el mismo territorio, era una colonia del Imperio Británico, que cuando el Reino Unido dice que, en fin, que acababa de salir de una guerra mundial y tal y que cual, y ahí se va, y entonces India se lo quedan los hindúes y Pakistán se lo quedan los musulmanes, para entenderlo. Se divide el territorio en dos, pero eso que está, lo he dicho muy rápido, fue un proceso realmente problemático y sangriento, ¿no?
Sí, de hecho, la famosa partición, que es lo que más lamentó Gandhi en su vida, y por eso cuando los separatistas españoles reivindican a Gandhi, me parece que es dar urticaria, y desde luego Gandhi, si tuviese tumba, porque fue cremado, se revolvería en la misma, pero desde luego desde el paraíso debe estar ciscándose en los muertos de los que utilizan su nombre para reivindicar el nacionalismo, porque justamente pensó que era la mayor tragedia que jamás le había ocurrido a la India. Y esa es una herida, como digo en el artículo que escribo hoy en La Razón, que no se ha curado, y la India no acaba de entender que Pakistán haya sido un país independiente. Y de hecho, bueno, muchas cosas no se entienden sin esta herida profunda que dejó en la India, y no se entiende tampoco porque al final hay más musulmanes en la India que en Bangladesh o que en Pakistán, no juntos, pero sí separados. En la India hay 260 millones de musulmanes, en Pakistán pues no llegan a 200 y en Bangladesh pasan escasamente de 200. Por lo tanto, por cierto, que si los hindúes querían ser mayoría, si hoy Pakistán la India y Bangladesh fueran un solo estado, los musulmanes serían casi mayoría.
Claro. Bueno, y ahora Cachemira en particular. Cachemira es una región de la India, muy diversa, paisajística, etcétera, etcétera. Atrae mucho turismo. Y Cachemira podía elegir a qué país se unía, si al de la India o al de Pakistán. Eligieron la India, pero había muchos pakistaníes dentro. Y ahora, en realidad, Cachemira está una parte controlada por los musulmanes pakistaníes, otro por los hindúes y creo que otra parte por China.
Así es. La Cachemira histórica son 222.000 kilómetros cuadrados. En el año 47, cuando se establece la partición, el maharaja de Cachemira, que era hindú, Hari Singh, cuyo hijo yo conocí muy bien porque fue ministro del gobierno, del último gobierno del Partido del Congreso, presidente del Instituto de Relaciones Culturales India, el ICCR, que además también fue maharaja brevemente de Cachemira, Karan Singh. Bueno, Hari Singh, que dudó a qué país unirse, al final optó por la India por una razón muy sencilla, y es que en la Cachemira mucha gente pensaba que al ser una mayoría musulmana se acabaría integrando en Pakistán, pero es que en Cachemira hay una proporción de chiíes mayor que la habitual en el mundo. La habitual es 80-20, 80% de suníes, 20% de chiíes. En la Cachemira pasa del 30%, incluso puede llegar al 35%. Y para los chiíes de la Cachemira había una cierta resistencia y reticencia a formar parte de Pakistán, que es un país casi monolíticamente suní. Hay, por supuesto, minorías chiíes que están muy maltratadas, por cierto. Y finalmente decidió formar parte de la Unión India en octubre del 47, pero para ese entonces ya las fuerzas pakistaníes se habían establecido en las montañas, se habían atrincherado y fortificado, y no había forma humana de expulsarlos. Y ahí se consolidó los 80.000 kilómetros cuadrados que domina Pakistán de la Cachemira histórica, y por otra parte ese conflicto fue aprovechado por China y ocupó 32.000 kilómetros cuadrados de la parte este de la Cachemira, y por eso está dividida en tres partes. Hoy en día la Cachemira, y eso lo hablaremos más tarde si quieres, es la zona más militarizada del planeta, con entre 600 y 900.000 hombres armados entre los tres países.
Bueno, desde aquellos momentos, India y Pakistán comenzaron con las hostilidades, choques bélicos, y permanentemente roces, atentados. Ese es el punto clave. Si no existiera Cachemira o lo que ha ocurrido en Cachemira, ¿habría esa mala relación a cara de perro entre los dos países?
Obviamente este es el catalizador y la fuente principal de conflicto. No olvidemos que de las seis guerras indo-pakistaníes, la partición, obviamente es la partición, eso no tiene idea, 12 millones de personas desplazadas, 500.000 de muertos en apenas unos días. Es el mayor éxodo humano de la historia hasta ahora, no ha habido otro igual. Pero la primera guerra de Cachemira, que es 47-48, es Cachemira el origen de las hostilidades. La segunda es la del 65, lo mismo. La tercera es la guerra de independencia de Bangladesh, que bueno, también. Y después está la guerra de Kargil, que es la guerra que consagra a Musharraf como líder de Pakistán, porque dice que la ganó, que no la ganó, digamos que la empató. Porque llevó sus tropas a cotas de más de 4.000 metros, ninguna unidad mayor de un regimiento lo había logrado hasta ese momento, y por eso se hizo famoso Musharraf, y esa fue la tercera guerra, digamos, que tiene como fuente esencial la Cachemira. Y hoy, si esto sigue escalando, sería la cuarta, y esto es una auténtica tragedia. Pero lo cierto es que escaramuzas y enfrentamientos a lo largo de la frontera de 2.900 y pico kilómetros que separa Pakistán de la India es constante y diario todo el tiempo, y muchas veces con bajas por ambas partes, no solo militares sino también civiles.
Vamos a ver, los dos países son potencias nucleares. ¿Cómo han llegado ambos dos a disponer de armamento nuclear, como no ocurre con otros países de Occidente?
Bueno, esto hay que recordar una cosa, y es que estamos ante el único lugar del mundo en el que tres potencias nucleares tienen frontera terrestre: Pakistán, India y China. y países que han estado en guerra varias veces. De hecho, India y China libraron una guerra en el año 62 que ganó aplastantemente China y que le quitó una parte de su territorio sin que eso haya sido óbice para que la China siga reivindicando partes muy importantes de la zona fronteriza con la India, lo cual es también un perfecto disparate. Entonces ahora tenemos entre Pakistán y la India la línea de control en Cachemira y entre la India y China tenemos la línea de control efectivo. Es decir, que ninguno de los países reconoce la frontera internacionalmente establecida porque consideran que una parte del territorio del otro es en realidad suya. Y estas guerras, estas potencias nucleares tienen una historia muy distinta. Bueno, ya sabemos cómo adquiere las armas nucleares China, obviamente al principio con tecnología rusa y con cooperación rusa. En el caso de los pakistaníes, y esto es muy importante señalarlo, es tecnología norcoreana, es muy importante señalar, propia también, porque en cada ciudad de Pakistán hay un monumento a la montaña donde se hizo el primer ensayo nuclear. Todas, no hay una sola ciudad en Pakistán que no tenga el monumento a la montañita donde se hizo el primer ensayo nuclear. Y con el nombre del científico al que supuestamente se le atribuye semejante hazaña. Y en el caso de la India es tecnología propia 100%. De hecho, el padre del programa nuclear indio, por cierto, es un musulmán indio, que además llegó a ser presidente de la República.
Bueno, sí, porque hay que recordar que la India seguramente es el país el segundo país con más musulmanes dentro, por más que la mayoría sea hindú.
En efecto, la India es una cosa que la gente tiende a olvidar y que además los musulmanes, aunque es verdad que hay problemas de discriminación importante y que importantes comunidades musulmanas sufren algún tipo de discriminación, bueno, también la sufren los cristianos en diferentes partes de la India, no lo olvidemos, que el nacionalismo hindú más extremo sigue una doctrina que se llama Hindutva, que significa que toda aquella comunidad o religión que no tenga su tierra sagrada en territorio indio no es en realidad india. Y por lo tanto, pues todo el mundo que son, por ejemplo, los parsis, los zoroastrianos, los cristianos, los judíos o los musulmanes en este caso, pues no se les considera en esta forma extrema de nacionalismo indio propiamente indios. Pero lo cierto es que hay 270 millones de musulmanes indios que son tan indios como el que más. De hecho, por ejemplo, una anécdota nada menor, y es que la rueda de prensa en la que se explicaron los ataques indios en Pakistán la llevaron a cabo tres personas. El primero y principal es Vikram Misri, un brillantísimo diplomático indio que ha sido embajador en China, embajador en Sri Lanka, embajador en España y muy amigo mío, es un tipo verdaderamente brillante y que hoy es el Foreign Secretary, es decir, el funcionario de más alto nivel después del ministro de Asuntos Exteriores, y estaba flanqueado por dos coronelas, lo digo así, dos mujeres coroneles, una del Ejército del Aire, hindú, y la otra de Fuerzas Especiales, musulmana. Y esto demuestra que alguien que tiene una posición tan sensible es, de hecho, perteneciente a la comunidad musulmana. Es decir, que en algunos ámbitos están perfectamente integrados. Decir que esta es una guerra de religión es no entenderlo. Es una guerra de influencia y de dominio del territorio.
Bueno, han comenzado los choques a través de, digamos, para entenderlo, en la región de Cachemira, una serie de ataques terroristas en los que se sospecha que estaría detrás los servicios secretos de Pakistán. Y ha respondido la India, además, no solo con todo ello, sino impidiendo que alguna de las aguas del río, que es muy necesario para el trabajo agrícola en Pakistán, puedan trasvasarse. ¿Quién ha sido y por qué lo hace?
Bueno, en efecto, el desencadenante de toda esta crisis son los atentados contra turistas indios, hay que subrayarlo, no internacionales, en la Cachemira, de la parte de Cachemira legítimamente india. Asesinaron a 26 turistas y hirieron a otros 20. Fue una matanza indiscriminada, pero no es la única ni la primera. No hay que olvidarnos, no hay que olvidarse de los terribles atentados que duraron días cuando los terroristas tomaron los hoteles Taj Palace y Oberoi en Mumbai. No olvidemos que estuvo ahí justamente Esperanza Aguirre, que pudo salvar el pellejo de milagro. Bien, aquellos atentados y otros tantos en trenes, estaciones, en fin, una ristra interminable de atentados, son llevados a cabo tanto por grupos cachemiríes apoyados, fomentados, financiados, entrenados desde Pakistán, o por grupos terroristas que tienen su sede en Pakistán, Lashkar-e-Taiba, L-E-T, o Jaish-Mohammed, J-E-M, que son grupos claramente pakistaníes, claramente yihadistas, y que son tolerados por las autoridades y que son utilizados como un instrumento, como un arma para atacar a su enemigo principal, que es la India. Y obviamente el que gana aquí en todo este retortijo geopolítico y geoestratégico verdaderamente peligroso y escalofriante es obviamente China, porque su aliado incondicional de la región, que es Pakistán, está atacando a su peor enemigo, que es obviamente la India. Y por lo tanto, esta llamada a los dos países a la contención por parte de la diplomacia china, pues no deja de ser un tanto hipócrita.
¿Esto puede acabar en escalada nuclear?
Sí, perdóname que se me quedó en el tintero la respuesta a tu pregunta sobre lo del Indo, sí. No, esto es muy importante porque fue la primera medida que tomó la India cuando sufrió los atentados. Suspendió el acuerdo de aguas del Indo, que es fundamental. No olvidemos que el Indo nace en el Himalaya, en la parte india del Himalaya. Y por lo tanto, el Indo corre principalmente, el Valle del Indo está en Pakistán, pero las aguas vienen del Himalaya indio. Esto es lo mismo que ocurre con el Nilo y Sudán. Cuando Sudán quiere cerrar el grifo del Nilo, el que sufre es Egipto. Y obviamente este es un problema muy gordo. Ahora cuando los etíopes empiecen a hacer lo propio, van a tener serios problemas también los propios sudaneses. Esto es algo exactamente parecido. El 70% de la actividad agrícola de un país como Pakistán, de 190 millones de habitantes, depende de las aguas del Indo. Y por lo tanto, el cerrar el grifo de las aguas del Indo puede generar una catástrofe agrícola, económica y humanitaria bastante seria. Y es una de las razones por las que el primer ministro Sharif de Pakistán ha dicho que es un acto de guerra. O sea, que esto es muy importante. Ahora, la segunda parte de lo que tú dices, ¿puede esto escalar puede llegar a una escalada nuclear? Yo no creo que esto sea posible, pero claro, es que las escaramuzas, los enfrentamientos guerras, las drôles de guerre, ¿no?, como se decía en la Primera Guerra Mundial, se sabe cómo empiezan y no cómo acaban. Y aquí algún día el error de cálculo, como decía algún especialista, puede acabar llevando a alguno a apretar el botón. Sí conviene subrayar, y esto es muy importante, que la India es el único país que es potencia nuclear que en su constitución tiene prohibido, literalmente prohibido, el primer ataque nuclear, el first strike.
La defensa,
India, sí, solo puede contestar a un ataque nuclear.
Exacto.
Y eso lo sabe Pakistán, y por lo tanto toma, francamente, las declaraciones del portavoz del ejército pakistaní amenazando con una escalada militar son de una irresponsabilidad como no había visto yo en mucho tiempo, porque hasta ahora tanto las escaramuzas frecuentes entre China y la India, en el caso de China, la frontera tiene 3.500 kilómetros, y en el caso de Pakistán, 2.912, las fuerzas especializadas en defensa fronteriza de la India, que son muchas, en el caso de Pakistán es las BSF, y en el caso de China es la Indo-Tibetan Border Police. Bueno, estas fuerzas policiales tienen con sus contrapartes china y pakistaní constantemente todo tipo de altercados y escaramuzas, y nunca han llegado más allá de una incursión aérea de unos y de otros. Hoy en día, obviamente tenemos un cambio estratégico importante porque la India ha cambiado sus viejos y vetustos MiG-27 por Rafale franceses, y estos son los que han sido utilizados para los ataques que ellos han calificado de quirúrgicos contra 9 bases terroristas en el territorio cachemirí dominado por Pakistán, y ahora también en esta madrugada los últimos ataques indios han sido en la ciudad de Lahore, que por cierto es muy importante, es la capital del Punjab pakistaní, el único estado que en la partición quedó dividido entre los dos países. Y esto, obviamente, si algún error se produce, la escalada militar puede llegar, y en consecuencia puede llegar el holocausto nuclear. Esperemos que no. Yo creo que los contactos secretos y discretos entre los dos asesores de seguridad nacional puede ser el principio del fin de la crisis.
Querido Gustavo Aristegui, gracias por venir esta mañana, corresponsal diplomático de este programa de Herrera en COPE, y viajero permanente. Hace dos días estabas en Hong Kong, ahora no sé dónde vas a ir. Pero
pues ahí, lo que toca para informar al emperador. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.
Hasta ahora.